Y para todos aquellos que necesitan chochos para seguir con su vida diaria, no busque más. Escuche Con el calzón por fuera.
Buenas tardes, mi nombre es Neto Rivera. Ay,
yo soy Claudio Cuevas.
Bueno, la buena noticia es que sobrevivía al holocausto del invierno nuclear del cual fuimos víctimas aquí en la comarca lagunera. La mala es que no me siento nada bien de salud. Gracias al edecán por recordarme mis chochitos.
Bueno, y hay que recordar que parece que ahí viene la segunda parte.
Del frente frío. Bueno, pero para quienes no viven aquí en la comarca lagunera, debemos de decirles que estuvimos a menos 8.5 grados bajo cero, lo cual es mucho para nosotros.
Creo que nunca había estado así, ¿verdad? Entonces, sí nos agarró movidos, por eso no habíamos grabado. Estábamos bajo
en un búnker.
2 centímetros de nieve, era imposible salir a la calle.
Oye, no, o sea, la verdad, hoy vine moviéndome como zombie, lento pero seguro. Pero yo pensé que iba a venir como la amiga de Heidi, la niña de las colinas, como Clarita, en una silla de ruedas. Les juro, tengo unos dolores impresionantes. Sí, de anciano, claro.
Más vale que le escriban a Neto y le digan que se siente bien y que se sienta mejor. Que se siente bien. Le den ánimo, así de que. Bueno, vamos a comenzar, Neto, para que este sufrimiento no sea muy...
Bueno, número uno, recuerdan que hace ya algunos programas habíamos dicho que la nueva onda de Diamond Distribution, Diamond Comics, ¿o cómo se llaman esos?
Diamond Distribution.
Sí, bueno, nos prometieron que iban a hacer un movimiento para que las tiendas físicas de cómics no murieran, que es de donde proviene la papa de ellos, ¿verdad? Lo que les da para tragar a los pobres.
Exactamente. ¿Verdad? Y es que, bueno, aparte de eso, es porque, bueno, esta era para la cuestión de los cómics digitales, que si los cómics digitales ganan mucha fuerza, obviamente Diamond se queda fuera de la jugada, ¿no?
Sí.
Porque ella distribuye los cómics físicos. Y ya viendo varias compañías de distribución de cómics digitales, pues Diamond de volada quería también...
Parte
tenía que meterse,
pastel, sí,
tenía
claro.
Que meterse, ¿no? Porque si no, lo iban a dejar fuera del
sí, de esto a un futuro bastante no inmediato, un futuro a corto plazo. No, ni siquiera a corto plazo, a mediano o largo plazo, que ellos prevén que van a desaparecer los cómics en papel. Esperemos que jamás suceda.
Entonces, bueno, Diamond, ¿cuándo fue? ¿Hoy o ayer o en estos días?
Hoy.
Anunció que junto con Ivers, se llama, ¿no?
Sí.
La compañía. Van a crear un sistema para que las compañías, bueno, las tiendas físicas, pues las tiendas que ya a las que Diamond ya les distribuye sus cómics, también puedan empezar a vender cómics digitales. Según lo que leímos ahí, era que básicamente como que en tu página, me imagino que en tu página, la página de internet,
en la página de la tienda,
vas a tener ahí una pues el catálogo o la tienda que Diamond va a poner ahí en línea.
¿Van a costar cuántos dólares?
Bueno, creo que no decía específicamente. Lo que leímos fue, bueno, en el de prensa, es que uno de los puntos iniciales o ventajas que va a tener esta de Diamond sobre otras es que se supone que ellos van a tener ciertos cómics en exclusiva digitalmente por un mes, que se van a vender en $1.99. Y la cosa es, como aparte, como para enganchar más con las tiendas físicas, es que, dijéramos, el cómic de los Cazafantasmas, de Ghostbusters, ¿no? Que es de IDW. Tú lo vas a tener en exclusiva en la tienda digital por un mes a $1.99, pero si un cliente tuyo va y compra ese mismo cómic impreso contigo, tú le das un código para que pueda comprar el digital por 99 centavos.
Sí.
O sea, básicamente es... Si compras el físico, te hacen un descuento del 50% en el digital, ¿no? O sea, te dan un código.
Sí,
que
o sea, $3.99 la versión impresa, y por un dólar más, o sea, que son por $5 te llevas la versión impresa y la digital.
Exactamente, sí.
Pero la jiribilla hasta aquí es que las grandes compañías no han firmado todavía. con Diamond ahorita está pura compañía patito, como Aspen Comics, Blue Water Productions, Titan Books, etcétera. Bueno, así conocidas, nada más tiene IDW Publishing, Archie Comics y Top Cow. Top Cow.
Sí. Y este, y como así, como dices tú, lo que pasa es que las tiendas grandes, aquí ya está la cosa de que básicamente ellas ya lo hacen solo, ¿no? Bueno, Dark Horse anunció que ella va a tener su propia tienda digital. Aún no la tienen lista, pero ellos solitos dijeron, nosotros no vamos a depender de nadie. Y DC, Marvel, están con Comixology, ¿no?
Sí.
Parece. Y Image también, ¿no?
Sí, también.
Image también. Entonces, este, hay, esa es la cosa, que la tienda de Diamond pudiera ser atractiva en cierto punto para las tiendas físicas, pero si no tiene a las grandes compañías, es difícil que pudiera funcionar, ¿no?
Sí, yo sigo sintiendo que el cómic digital, al menos para mí, no es algo así como que sustituya mis ansias de compra. O sea, yo compro cómics digitales, pero compro cosas viejas que a lo mejor ya no voy a poder conseguir a un precio accesible en impreso, pero realmente no me resulta así como que, ah, ya voy a bajar mi cómic de la semana que va a salir hoy. Prefiero comprar, tener la versión impresa. Pero bueno, recordemos que hasta hace unos años el correo era un trozo de papel escrito.
Sí. Y entonces también aquí una de las dudas que nos... bueno, Comixology también anunció hace poco...
Semana pasada.
Que ellos también se iban a asociar con las tiendas físicas y iban a permitir que pusieran su versión de tienda de Comixology, y me imagino personalizada también en la página de internet de cada una de las tiendas físicas, y les iba a dar también una comisión. Aquí la diferencia es que Diamond ofrece lo que decíamos del código para que le des un descuento a tu cliente si te compra la versión física, mientras que Comixology simplemente te va a dar una comisión por cada venta digital que hagas, ¿no?
Sí, otro de los puntos que tenemos, que cuando menos aquí en México, no sé si funcione, es que luego la gente entra al baño a leer los cómics, y no es lo mismo tener tu cómic para hacerte aire si hace calor que con el iPad, ¿verdad? Más que nada. No se crean, lo punto en contra que tenemos es que realmente aquí no muchas personas tienen un iPad, no muchas personas tienen un iPod Touch, o sea, o un teléfono Android, un iPhone, que son las versiones a donde se van a descargar los cómics digitales. Dice los de Diamond Comics que va a ser en cualquier plataforma, puede ser en tu laptop, puede ser en tu desktop, ¿cómo se llama esta cosa?
Sí, tu computadora de escritorio.
Tu computadora de escritorio, esa cosa.
Sí, o sea, pero bueno, todavía está empezando esta cosa, pero pues digo, sí puede tener futuro, ¿no? No sé qué tanto, la verdad yo nada más he estado 2 minutos jugando con tu iPod Touch una vez para ver un cómic. No sé qué tanto verdaderamente sea factible el leer cómics ahí, pero...
O sea, sí está chido, sí, pero digamos, ya habíamos hablado de esto, el valor que tiene el sentimiento de propiedad.
Sí, aunque fíjate que también hay que ver que por decir, esta semana, bueno, la semana pasada también Amazon anunció ya que los ebooks que vende ya vende más libros electrónicos que libros en impresos la semana pasada.
No.
O sea, entonces quiere decir que sí es algo muy
probable.
Muy, o sea, que sí pega, pues, ¿no?
Sí,
con el tiempo pega. La cosa es simplemente es la comodidad, ¿no? Que estás en tu computadora y la calentura de decir, ay, ¿te acuerdas del cómic fulanito donde mataron a Iron Man? Ay, ¿cuál
mataron
era?
¡Mataron a Iron Man!
Fulano número. Entonces te metes a la tienda de volada, lo compras y ya lo tienes.
Sí, eso sí, sí.
O sea, esas son ventas de calentura, ¿no? Así de que, porque a lo mejor dices tú, ay, sí. Sí,
venta de calentura. ¿De qué estamos hablando, Claudio? No desvíes, estamos hablando de cómics sanos.
Porque si luego dices, la próxima vez que vaya a la tienda lo busco.
Cómics sanos, dice la edecán, ay, edecán. Sanos. No sanos.
Bueno.
Perdón. Entonces, bueno, ahora déjeme le digo, una parte de la estrategia de DC Comics para introducirnos a fuerza a la onda digital es el próximo cómic de Batman. Bueno, no sé quiénes sean seguidores de los videojuegos, yo lo soy. Hubo el año pasado, el 2009, finales de 2009, principios de 2010, salió el juego que se llamaba Arkham Asylum de Batman, que estuvo, la verdad, muy, muy bueno. Es el mejor videojuego de superhéroes que yo he visto, que he jugado a la fecha. Van a sacar la secuela, que se llama Arkham City, Ciudad Arkham. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Van a sacar un cómic de 6 tomos, en 6 tomos, antes de que salga el juego. En esos 6 cómics, entre el 1 y el 2, van a haber 8 páginas descargables que te las van a vender a $1.
¿Cada página?
No. Las 8 páginas okay. $1.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasó entre el cómic 1 y el 2? Tienes que descargarlo.
O sea que básicamente te están vendiendo el cómic 1 incompleto y si quieres leer el final del 1, dijéramos, tendrías que ir a descargarlo.
Ellos dicen que no, porque mucha gente se los echó encima alegando eso y dice, no, para nada. Concluye bien, empieza bien el segundo, pero sucedió algo importante en medio del 1 y el 2 y eso tienes que descargarlo a fuercita. Si quieres entender, sí lo entiendes todo, pero esto incrementa tu experiencia.
Fíjate que sí se me hace mala onda que te lo vendan.
Ah, claro.
Por decir, yo he visto...
No, si fuera con un código, yo estaría de acuerdo.
Yo no sé si has visto, por decir, que en series de televisión, tipo, por decir, Battlestar Galactica, entre algunas temporadas, por decir, entre la 3 y la 4, existía lo que se llamaban webisodes, que era que se acaba la temporada 3 y ya ves que existe unos 6 meses donde no hay nuevos capítulos.
Sí.
En ese inter, tú entrabas a la página oficial del programa y cada semana, durante un mes o durante 2 meses, había un pequeño episodio de 2-3 minutitos que tú podías ir viendo. Era como para que, bueno, mientras empieza la temporada buena, tú puedes viendo estos cachitos.
¿Cómo van al baño los protagonistas?
O sea, era cuenta que sí, era una pequeña historia que era un tránsito entre las 2 temporadas. Igual, si no los veías no había problema. Pero si los veías, pues te servía así como que para seguir recordando del programa mientras. Pero eran gratis, o sea, no
sí,
te cobraban.
Sí, aquí te los venden. Bueno, sí. Y este cómic va a ser escrito por este Tim Dean, ¿cómo se llama?
Bruce Tim.
Bruce Tim, sí.
Bruce Tim es el de las caricaturas.
Sí, es él.
¿Paul Dini? ¿Será, no? ¿O qué?
No, Paul Dini.
¿Bruce Tim?
Bruce Tim, sí.
Ah, bueno.
Tim Burton. Ay, perdona, la próxima les... Bueno, ya les vamos a publicar ahí en la página de la tienda... Del podcast le vamos a publicar el dato exacto.
El dato exacto.
Bueno, y todo esto es precuela al juego.
Bueno,
o sea, es un aparato de mercadotecnia, se me hace muy forzado. Igual y la historia es buena, pero no se me hace justo, no se me hace... moral, no se me hace ético.
Fíjate que a mí, no me acuerdo en ese momento si era gratis o no, pero no sé si tú, a lo mejor tú ni supiste que cuando salió Secret Invasion en Marvel, hubo una historia que estuvo siendo, que nada más salió digital.
Sí, esa yo la tengo.
¿Pero era gratis o te la vendían?
Pues yo me la robé, nada más que nada. Bueno.
Pero se suponía que, es lo que no sé pues, ya ves que el de Marvel de los cómics empezó como era como una suscripción.
No, de hecho no me la robé y estaba en la página de Marvel y sí la leí, ahí la tengo guardada.
¿Sí?
Sí.
Porque eran como 6 cómics o alguna cosa así, donde se veía... la historia de un chavito que era un Skrull y cómo interactuaba con su familia y luego cómo la hermana se dio cuenta. Porque hubo una que
ese
sí era
no
gratis.
Vi.
Era
yo, sí, yo vi el de Dum Dum, cuando suplantan a Dum Dum Dugan.
Ah, no, porque después, esta historia que te digo salió impresa en un, lo que podría ser un TPB, pero en realidad, o sea, nunca salieron los cómics sueltos, sino eran digitales.
Oh. Es
la primera impresión, dijéramos, eran como 5 o 6. Digo, no recuerdo si eran vendidos o no. Pero...
¿Vendidos los de DC? ¿Por qué me hacen esto?
Pero viene a ser exactamente más o... Bueno, viene a ser más o menos lo mismo. Lo que pasa es que aquí creo que nadie se enteró de estos de Marvel.
No, cero publicidad, ni con internet, que es tan gratis.
Bueno, entonces, bueno, esto es más o menos lo que ha pasado en el mundo digital en esta semana, ¿no? En el mundo digital de los cómics.
Así es, caballero. ¿Qué más tenemos? Tenemos unas noticias llenas de fabulosidad.
Bueno.
Que me hacen cantar como un imbécil.
Estas son, también
no se ría,
se anunciaron adaptaciones de 2 mega franquicias.
Que a mí me gustan mucho, ¿qué digo mucho? Orgásmicamente mucho.
Neta es bien fan de esto. Bueno, primero es que se anunció que de la serie de Avatar, la caricatura.
No la película basura.
No.
Sino el último maestro viento.
Exactamente. De la caricatura de Nickelodeon. Va a haber una nueva serie.
¡Woohoo!
¿Verdad?
Situada 70 años en el futuro.
Exacto. Es una serie animada que va a ser de 12 capítulos.
12 episodios,
parece,
sí.
que se llama Legend of Korra.
Sí.
Sí. Y este...
Korra es, que me corro.
Es este... ¿Cuándo va a ser esta serie? ¿A final de este año?
Sí, a finales de este año, en noviembre, dijeron. Cállese.
A finales de este año.
Si usted es más cochinota que uno.
Y además, va a haber un cómic que va a estar publicado por Dark Horse. Que va a continuar, por lo que leí, va a continuar la historia donde se quedó. Fueron tres temporadas, ¿no?
Fueron tres temporadas y al término de la tercera temporada van a empezar. Primero van a sacar, van a imprimir, porque recuerden que Nickelodeon tiene una revista donde publica ahí la
algunas historias cortas,
sí, de historias de Avatar, y aparte publicaron toda la serie. Toda la serie, y las van a hacer un compilatorio y van a publicarlo en Dark Horse.
En Dark Horse. Terminando esto, se supone
historias nuevas
que vendrían siendo la cuarta temporada, ¿no? Sí. Es lo que así lo van a estar manejando ellos.
Sí, mira, esta lagrimita es de felicidad, no porque me duela la espalda como anciano que soy.
Esto es algo así como lo que están haciendo con Buffy, que hicieron la
temporada 8.
La temporada 8 y que ya acaba de terminar y va a empezar ya la 9 en cómic, ¿no?
Sí.
Otra adaptación que va a salir, esto es más cercano a nosotros. Y eso alegra mucho a Neto, no sé por qué, la verdad. Pero es
¡Ah, qué amargosote!
En una entrevista que yo no sé ni quién era, la verdad, de Billy Robsar.
Robsar, sí,
de
sí.
De Lemon Films, que es
el productor ejecutivo junto con Tony Dalton.
Bueno, de muchas películas que vi ahí. Estaba hablando él acerca de que va a salir la precuela de Matando Cabos en 3D.
¡Wow!
O sea, la verdad.
Sí, no, son las aventuras de Mascarita. ¿Cómo conoce a su guardaespaldas? Claro que
bueno,
sí.
Bueno, no quiero contar nada porque, ay, bueno. Bueno, pero eso no es lo que no importa.
Nos compete en este show.
Es que también dice: se lanzará el cómic de Matando Cabos.
¿What?
Será como el libro vaquero.
Yeah.
Con alrededor de 100,000 ejemplares de unos 50 números que saldrá cada semana. O sea, cada semana van a estar imprimiendo 100,000 números del cómic de Matando Cabos durante 50 semanas, durante un año.
Yo voy a comprar dos, uno para ti y uno para mí, amigo.
Bueno, aquí cada semana les estaremos dando un
micro resumen
de lo que está pasando en el cómic. ¿Qué dices tú, un neto de 100,000 ejemplares?
100,000 ejemplares se me hace muy ambicioso y se me hace muy lengua. O sea, ¿quién va a publicar 100,000? O sea,
durante un año. Durante un año. O sea, hay que tomar en cuenta.
100,000 por 5 serían 500,000. Ahora multipliquen eso por ¿cuántos? 50. O sea, por favor.
O sea, hay que tomar en cuenta que cuando Spider-Man se hizo casi semanal, vendía un promedio de 70,000, 60,000 cómics. En los números especiales sí llegaba a los 100,000, pero en promedio andaba en los 70.
En todo Estados Unidos 60, y aparte, o sea...
A nivel mundial.
A nivel mundial.
A nivel mundial, ¿sí? Ahorita que estamos más ahorita ligándola con la siguiente noticia, el cómic de la muerte
de Johnny Storm.
De Johnny Storm, no iba a decir, pero creo que ya habíamos dicho más, de Johnny Storm, vendió 115,000 copias. O sea, cosa que es extraordinaria. Los Cuatro Fantásticos tampoco nunca venden más de 100,000 copias.
No.
O sea... 100,000 copias en México de un cómic así...
Imposible de acomodar, imposible.
O sea, no sé qué va a terminar haciendo con ellos, ¿verdad? Pero bueno, o sea... No,
la verdad se me hace muy sí, soñador de su parte.
Se me hace muy soñador de su parte, y sobre todo porque este señor también termina siendo tiene mi productor del... musical de Spider-Man, y según él también decía, no, sí, ya se va a estrenar la semana que entra, ya están terminando detalles. Esa entrevista fue los primeros días de enero.
Sí, ¿verdad? No.
O sea, este señor como que es medio lengua. Pero...
La mitomanía tiene cura, hay que informarle, para que no se agüite el güey.
Bueno, estas fueron notas rápidas de adaptaciones al cómic.
Y ahora, recuerden que cierta persona dijo que las muertes no vendían, que no iba a vender mucho, pero aquí vamos a humillarlo de manera pública, amado público, teleauditorio, lo que sea, aquí vamos a demostrar que Claudio se equivocó y Neto no mintió.
Neto no creía en esto del...
Neto no miente, Neto sí gana. como una campaña de un politicucho de que...
Bueno, sí, bueno, yo no decía que no fuera a vender. Yo
que
sí
no
iba a vender, pero... Yo lo que decía es que todas las ventas iban a quedar dentro de nosotros mismos, los fans del cómic. Más allá del público general.
Morboso no. Y general. Pues no, que te has equivocado.
Claro que no.
Bueno, tal vez sí, porque mira, yo compré dos copias. Una cerrada y una abierta.
Exactamente.
Una para lucrar en el futuro.
Y
cuando me descongelen como Walt Disney en el 2500, voy a vender mi copia de Fantastic Four. Van a decir, ¿y qué es esto?
Exactamente.
Ay, olvídenlo. Adiós a mis sueños de riqueza.
Digital, no. Entonces, bueno, sí, pues sí, la muerte de John Storm ya se dijo que vendió entre 115 mil copias aproximadamente de la primera edición. Ese fue el más vendido. El segundo más vendido vendió 70 mil. O sea que sí fue mucho la diferencia.
Sí, señorito, era un...
Brightest Day 15 o 16, no recuerdo cuál.
¡Basura! Pero bueno,
también hoy se anunció también cómo va a estar la nueva alineación de lo que ya no van a ser los Cuatro Fantásticos. Ahora va a ser la
FF, que se llama
del futuro.
Sí, Future Foundation, ya habíamos hablado de ello. Ajá. Que misteriosamente el cuarto integrante de Future Foundation es...
Tan, tan, tan.
¡Es Spider-Man! ¡Ah, canicas! ¿Cómo? ¿Pues a qué horas traga el Spider-Man?
O sea, por eso lo dejó la Mary Jane, pues nunca estaba. O sea,
sí. Peter, tengo necesidades de hembra, satisfácelas. Lo siento, voy a una aventura con los Future Foundation.
Exactamente.
Pues sí, por favor. Tengo apetitos carnales que saciar, Peter. Ten, un vibrador.
Bueno,
no me vea feo, de can, ¿qué dije? Toqué una fibra sensible.
Bueno, total de que, bueno, aparte de Spider-Man, se supone que va a haber otros personajes que van a incluir en el parte. Como que no van a ser...
Son todos los niños que tiene ahí Reed Richards como su guardería en el Baxter Building.
Bueno.
Y los uniformes son la cosa más asquerosa que jamás nadie haya podido imaginar.
Uniformes blancos, ¿no?
Blancos, y en vez de un 4 tienen 4 cubitos como el final o la cima de la pirámide de Q-Bert del videojuego de los 80. Sí. Así tienen los tres fantásticos que quedan, así tienen su trajecillo pedorro, lo cual es muy impráctico, sobre todo para comer duros con salsa aquí en México, porque les van a salpicar los uniformes.
Exactamente. Entonces, bueno, ahora además Spider-Man va a tener que traer dos trajes. O sea, porque qué tal si está peleando con los Avengers y de verdad le hablan los Cuatro Fantásticos, se va a tener que cambiar su traje y ponerse el blanco e irse para allá. Sí. Y hay que tomar
el... ¿Te imaginas que llegue con el porque aparte, acuérdate que acaba de estrenar un traje?
Su traje de Tron, exactamente. Sí. Entonces tiene tres trajes ahora, ¿no?
Sí. Ay, ese Peter Parker tan versátil.
Es que le quiere hacer la competencia
al Wolverine. No, ya le ganó, ya fácil le ganó ya.
Ay, no sé. Dudo.
Qué absurdo. Pero bueno.
Entonces, esta es la nota de la Fundación del Futuro.
Oye, este programa ya duró mucho. ¿Cuántos minutos
ya
llevamos?
Llevamos como 3 horas. Vamos a apurarnos.
Bueno, vamos a apurarnos. Al cabo que vamos a hacer unas reseñas micronianas.
Vamos a hacer unas reseñas micronianas.
Ay, hablé como un maestro de la robotecnia.
Exacto.
Hasta voy a hacer mi risa de maestro de la robotecnia. O un perro con asma, usted decida. Gracias, Edecon.
Entonces, ¿cuál va a ser?
Bueno, vamos a hacer una reseña de un cómic que se llama Infestation número 1, publicado por IDW, que es continuación directa de una serie bastante artística y muy bonita dibujada que se llamaba Zombies vs. Robots, Zombies contra Robots, publicada la primera parte en 2006. Y la secuela en 2009.
Más bien es de CBO, ¿no? Cover Vampire Operations.
No.
Ahí están los que salen en el primer número.
Sí, no, pero al término de Zombies vs. Robots, se acaba ahí y es cuando entran los CBO, que es Cover Vampiric Operations.
Bueno, que también han tenido sus series ya en IDW.
Sí, bueno. Escrita por Dan Abnett y Andy Lanning, que son los genios creativos atrás de
toda la onda cósmica que trae Marvel de Guardians of the Galaxy, Nova, Thanos Imperative, War of Kings,
etc. Los contrató la IDW para que hiciera el crossover más ambicioso de toda la historia de la vida de la humanidad en los cómics.
Exactamente.
Ay, calavera. Ahorita les cuento, pero primero les voy a decir que este lo dibuja David Messina, otro italiano. ¿Se le han pasado dibujando italianos, te das cuenta?
Sí.
El Daredevil del programa pasado también lo dibujaba un
italiano.
Y el cómic que vamos a reseñar después de este lo dibuja en una parte una tal Carmine Di Giacomenico. O sea, puro Italian talent. Talento italiano.
Exactamente.
Bueno, este nació en Roma, pero ¿sabes cuál es su principal gracia? De David Messina.
No, la verdad no.
No, dibujaba cómics porno. Es conocidísimo en cierto mundillo al cual yo no pertenezco, mami. Yo no sé, no, desconozco, o sea, de qué hablaba.
Eres hasta su amigo en Facebook.
¿Sabes qué dibujaba? Dibujaba Sally Potter, la versión porno de Harry Potter. ¡Sally Potter!
O sea, bueno.
Con su vagina mágica. Ay, cuánta fantasticidad. Jamás lo les he leído. Bueno, amiguitos, ¿qué dirían ustedes si yo les contara que va a haber un crossover con Star Trek, Transformers, Los Cazafantasmas, G.I. Joe y Zombies? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían?
Es lo más chido que puede existir en el mundo.
Exactamente, seguramente eso pensarían. Pero si dijeran eso, el niño Dios, el niño Jesús lloraría, porque estarían mintiendo. ¡Porque es basura! No es basura. Tan solo no es tan fantástico como uno se lo imagina. Es que mira, por ejemplo, a mí me gustan los Transformers, me gustan los Cazafantasmas y me gusta G.I. Joe. Pero mezclados, pues como que no. Es como, a mí me gusta la Coca-Cola, me gusta
Las mantecadas Bimbo
y me gusta el helado de limón. O sea, si mezclo eso, pues no va a quedar muy rico. Que diga.
Muy rico.
Bueno,
y básicamente estás diciendo lo que le sirven a un niño en una fiesta.
Bueno, ok. Me gustan las papas fritas. Me gusta, realmente son cosas que te gustan por separado, pero si las mezclas, la mezcla no siempre va a resultar muy favorecedora. Bueno,
pero ahora que esta no es una mezcla, porque cada quien va por su lado.
Sí, la verdad sí.
¿No?
Lo que se va a mezclar...
¿Es una mentira? Bueno, en primera es una mentira que sea un crossover.
Sí, bueno, es que déjenme les digo, los que sí van a hacer crossover con todos estos estos miembros... ¡Ay, carajo! Con estos personajes que les mencioné, son los Sibio, que son las operaciones vampíricas encubiertas. Uh-huh. Ellos sí van a estar en todos los universos de Star Trek, de Transformers, de Ghostbusters, de G.I. Joe, etc.
Exacto.
Van a estar... Ellos sí van a hacer crossover.
Y los zombies.
Y los zombies, que van a estar en todos.
Pero en realidad no es que van a salir en el mismo cómic Transformers, G.I. Joe, Cazafantasmas y todo eso. Sino va a haber, es que una miniserie de los Transformers, una miniserie de los G.I. Joes y una miniserie de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, bueno, el que vamos a reseñar se trata de después...
Es el inicio de del evento, ¿no?
Sí, resulta que en Zombies contra Robots... descubren que hay un portal que lleva a una dimensión donde viven los zombies. ¿Les suena conocido? ¡Claro que sí! Son los zombies de Marvel.
Exactamente.
Bueno, pero son otro tipo de zombies. Aquí los zombies están controlados por una Unimind, que es un Undermind, perdón, que es una mente zombie, que si lo ven físicamente se parece a un enemigo de Castlevania, de los Belmont, que se llama Legión. Está formado, es una cara formada por cadáveres.
Okay.
Que busca carne, tecnología y magia para crecer y abrir portales y llevar a otras dimensiones y comer y convertir en zombies a toda la población.
Exactamente. Entonces, el primer portal, dijéramos, viéndolo así, dijéramos, el primer portal se abre en el universo IDW, que es donde están los CBO y los robots versus
sí.
zombies, ¿no?
Sí.
Y, bueno, para explicar, luego, al final de la historia te dicen, es que, ¿sabes qué? Sí logró abrir otros portales. Y cada uno de los portales está en el... Uno se abrió en el universo de los Transformers, otro en el de G.I. Joe, otro en el de los Cazafantasmas y otro en... No me acuerdo qué en otro. Pero así es, y básicamente así es como se unen todas las series, ¿no?
Sí, van a ser 10 números ya con todas las publicaciones.
Okay. Ahora, a ver, ¿a ti qué te pareció la historia de esto?
Mira, primero déjenme les hablo del dibujo, que la verdad, de principio lo vi y dije, pero qué inconstante. O sea, dibuja bien, dibuja mal.
Se ve como que traen mucha ropa,
no, pero, o sea, ya después te das cuenta que cuando salen los zombies, hacen los trazos como mal cuidados, como borrosos, como rayones. Pero es exprofeso, lo hace a propósito. insisto, el dibujo sí es bueno. Me gustaba más en Sally Potter, pero bueno, ¿qué más da?
Pero te digo, los veías y decías como que la ropa no le sale.
Sí, ay, porque, no sabe dibujar sí, ropa. No sabe dibujar ropa este tipo. No, bueno, me pareció, la historia, o sea, está bien, realmente está bien. No es tan, tan fabuloso como me lo imaginaba cuando me platicaron la premisa. Pero está bien, o sea, es como un filme de clase B.
Exactamente lo que te iba a decir. Tiene los diálogos así chafones, tiene la acción así chafilla, pero todo te indica, o sea, sí está todo, si tú lo lees tomando en cuenta que es una historia de ese tipo de cómic, de como si fuera película de clase B, está perfecta, ¿no? O sea, los diálogos están bien y la historia está bien.
Sí, es graciosa y sí, está bien, la verdad. Yo lo recomendaría, sí lo recomendaría.
Yo también. O sea, si quieren un momento así divertido, nada así profundo que les va a cambiar la vida, nada más un momento de diversión, sí está bien, ¿eh?
Sí, no hay análisis que hacer, es diversión, es un blockbuster. Si fuera una película, la estrenarían en verano.
Exactamente. ¿No? Si lo pueden ver ahí, ese estará digital, a lo mejor lo pueden bajar digital.
Y sí, ya está en la tienda de IDW.
Ah, pues ahí está.
Bájenlo.
Bájenlo y chéquenlo. Yo creo que digital sí vale la pena. A lo mejor hacer el esfuerzo de buscarlo físico no, pero sí. Digital sí está bien que lo busquen y yo digo que sí les va a gustar.
Y el segundo número que vamos a reseñar, Claudio, es...
Es el Iron Man número 500. Bueno, Invincible Iron Man, algo así. Sí, no sé cómo se llama el título. Y este está escrito por Matt Fraction, un chorro de dibujantes, pero el principal es Salvador La Roca, ¿no?
Sí, Salvador La Roca, y dibuja un tal Cano, que nunca había escuchado hablar de él. Nathan Fox y la mujer esa que les digo, Carmine de Gian Domenico.
Exactamente. Este fue un cómic que de 70 y tantas páginas, ¿no? Pues
sí, bastante, o sea, me tardé un chorro en leerlo. Lo bueno que estábamos bajo la nieve y no tenía otra cosa que hacer y por eso pude leerlo y analizarlo.
Junto a tu chimenea con tu pequeño perro labrador.
Y mi husky, mi husky allá a mis pies.
Husky y tu vinito, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que... Así te imaginaba yo leyéndolo, pero bueno. A ver, ¿tú qué opinas de esta historia? Es el 500.
Antes, saludos a mi amigo K.
Es un número conmemorativo, por eso es así de largo. ¿Tú qué opinas?
Yo qué opino, mira, me pareció bueno, pero también no tiene ninguna relevancia en la continuidad. Absolutamente no tiene ninguna relevancia. También van a sacar un número que se llama 500.1, que ese ya viene más en sentido con la continuidad. Este número es descartable, pero por completo, o sea... Está interesante, sí está interesante. Está bien escrito, sí, los diálogos formidables. Pero venga, o sea, pudo no pasar y no pasaba, no sucedía nada.
¿No te recordó a ti? Bueno, hace mucho que lo leí, pero por decir, a la historia de los X-Men del futuro imperfecto, no sé cómo se llama, ¿verdad? Past of Future Present. No sé qué. O sea, esas historias donde están, porque bueno, vamos a hablar que esta historia se desarrolla en el presente y en el futuro.
Sí.
¿No? Vemos las consecuencias de lo que pudiera ser un invento de Tony Stark en el futuro.
Sí.
Cómo se utiliza para el mal y todo eso.
Los Titanomech.
Exacto.
Que eso también lo traen desde el primer número de Disassembled de Invincible Iron Man, que ahorita está publicando en México por Telerisa. Sale ese tipo de robots gigantescos, que es una siguiente generación de robots asesinos fabricados por Tony Stark.
Okay, entonces
que lo fabricó en conjunto con Peter Parker.
Ajá. Entonces, en el presente, como en este momento Tony Stark, bueno, se hizo borrar la mente por todo lo que pasó en
Civil War.
En Civil War y todas esas cosas. Entonces él le pide ayuda a Peter porque le dice, sabes que yo me acuerdo de algunos detalles de esto que hicimos juntos, pero necesito que tú me ayudes y que bla bla bla, ¿no? Esa es la parte que se desarrolla en el presente, donde ellos están evitando que Tony tiene la cosa de que esto lo van a utilizar para el mal y que no sé qué, ¿no?
Sí.
Y en el futuro vemos cómo el mandarín ya se... dijéramos que esclavizó a Tony Stark y lo obligó a crear estos monstruos para dominar a la humanidad, ¿no?
Sí, y creó 10 robots gigantescos de colores a los cuales les depositó cada uno de sus anillos, el mandarín.
Exactamente.
Pues básicamente es como un mundo postapocalíptico, así tipo Terminator, nomás que en vez de Skynet... Es el chino este, con ideas de sublimación a través de la destrucción humana.
Exactamente.
Sí, porque quiere destruir, ya tiene varios sagas donde incursiona el mandarín, que quiere destruir a los humanos para trascender. Entonces quiere destruirnos a todos los humanos y que nos vayamos a las estrellas y tal.
Bueno.
Lo cual no me parece muy descabellado, claro.
Exactamente. Entonces, Básicamente, entonces, en el futuro conocemos a los hijos de Tony Stark, que uno también están esclavizados, uno está esclavizado, el otro, la hija está en parte de la rebelión. Te digo, bueno, como dices tú, la historia sí está interesante en sí, por sí misma. Digo, está larga, son...
Sí, puede ser algo autocontenido. Es bueno. O sea, sí, yo también lo recomiendo mucho. Es un producto de calidad, sí lo es.
Sí, exactamente. O sea, léanlo así solito, no importa que no conozcan qué está pasando ahorita con Iron Man. Lo pueden entender nada más leyendo ese puro número. Lo que sí es que yo siento que ya ha habido muchas historias en donde están estos futuros, ¿no? Por decir, bueno, no la leí completa, pero la historia esta de los hijos de los Avengers, ¿no? Bueno, la que se ve en la película, no leí la de los cómics, pero la que se ve en la película, está la esta de los X-Men del futuro imperfecto, Presence Future, no me acuerdo cómo se llama, esa de los 80s o alguna cosa así. Está ahora esta, la caricatura de Wolverine, donde también está el profesor Javier en el futuro y ellos están aquí también, o sea. Como que ya...
Abusaron, ¿no?
Ya abusaron de este tema donde estamos viendo parte en el presente y estamos viendo parte en el futuro de las consecuencias. Como cosas que haces en el presente alteran ese futuro apocalíptico, cosas así. Eso es lo que a mí no me gustó, que dije yo, ya he leído esta historia con otros personajes, ¿no? O sea, el toque de Iron Man está interesante, pero ya leí esta historia antes. Eso es lo que yo sentí.
Sí. Pues en general, bueno, ¿qué calificación le pones tú?
Fíjate que sí le daría... ¿qué será? Unos 8
rayos repulsores.
8 rayos repulsores de
Yo 8.5, me pareció, o sea, nada espectacular, pero sí algo de mucha calidad. 8.5. O sea, le quito por relevancia porque tiene 0 y le quito por unos dibujos que pues la verdad están feitos.
Sí. Pero Sí,
¿sabes qué? Y no, realmente no es porque sean irrelevantes, porque, o sea, eso es independiente, realmente es un producto bueno. Sí, es 8.5 por el dibujo feito y por que ya lo hemos visto N cantidad de ocasiones.
Exactamente, eso es lo que a mí más me afectó, que ya la había leído en otros personajes.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Qué te pareció Infestation Number One?
Ese le daría. Pues yo creo que también 8 zombies.
Sí. Yo sí también, 8.5, ¿sí? Soy bien generosote, soy tan generoso.
8 zombies y un Optimus Prime, le diría.
Muy bien, pues bueno, amiguitos, con eso llegamos al final de este show semanal, ¿verdad? Más que nada, nos despedimos, si tienen algo que comentarnos, aléjate de mis mantecadas, gato maléfico. Coméntenoslo, déjenos ahí en la página, si tienen alguna sugerencia, adelante, si quieren que mandemos saludos. Pues escríbanos, seguramente no lo haremos, pero pues ustedes mándenlos.
Exacto, o si quieren que, estoy leyendo tal cosa, deberían de reseñar para ver ustedes qué opinan. No,
adelante.
También de ganas. Y bueno, entonces es todo, y esperamos verlos la semana que entra, si la nieve no lo permite.
Así es, hasta pronto, amigo, si la nieve y la lumbalgia y la laringotraqueitis me lo permiten.
Todo, bueno. Neto, vamos a tener que, cual Iron Man, meterte en una armadura.
Ah, qué chido. Adelante.
Bueno, nos vemos.
Chao. Bye.